Comenzamos este tiempo de entrevistas con Pedro Miguel Echenique, presidente de la Fundación Donostia International Physics Center y catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad del País Vasco, uno de nuestros científicos más relevantes. En 1998 le concedieron el premio Max Planck de Física y ese mismo año obtuvo el premio Príncipe de Asturias, elegido Vasco Universal en 1998. Bueno, tenemos poco tiempo y si yo me pongo a enumerar cada uno de los premios que ha obtenido, se nos va el tiempo enseguida. Pedro Miguel Echenique, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Pues bien, bien. Marchando.
Además, rodeado de científicos del más alto nivel estos días y compartiendo mesa con cuatro premios Nobel en la Semana del Conocimiento, Quantum 13. ¿Satisfecho?
Sí, muy satisfecho. No solo por estas compañías, sino también por la respuesta entusiasta del público en general, como ciudadanos a las charlas abiertas, pero de los estudiantes a las de bachillerato a los encuentros con ellos, de nuestros investigadores en los talleres, de los ponentes del Nobel Pitch y de la obra de teatro que vamos a tener. Es un festival poliédrico complejo, como no habíamos intentado nunca, y la verdad es que ha superado no solo nuestras expectativas, sino nuestros sueños.
Se suele decir mucho aquello, está todo inventado, demostrando que no está todo inventado.
Por supuesto que no. Cada pregunta contestada crea nuevas preguntas y la mayor contribución de la pasión por el conocimiento es el aumento del conocimiento. No, la mayor contribución es el aumento de la ignorancia. Nos damos cuenta de cosas que antes no sabíamos que ignorábamos. Ahora las ignoramos, pero somos conscientes de que no sabemos.
¿Le sigue costando encontrar el tono, Pedro Miguel?
¿Qué tono?
El tono para poder cantar mínimamente en la ducha.
Ah, ¿cómo sabe que tengo un tono fatal? Yo es que sí, sí. El tono, no, el tono es como la sombra de Peter Pan, lo tengo perdido.
¿El tamaño tiene importancia?
El tamaño tiene importancia, yo creo que sí. Por ejemplo, no está nada claro que terapias surgen de la nanotecnología y funcionan en ratones tengan que funcionar en el hombre. Las complejidades son diferentes. El tamaño no sé si tiene importancia o no en el sentido que usted lo dice, pero en los otros sentidos en ciencia a veces sí, mucha.
Y la matemática del día a día, ¿por qué falla? Sobre todo a final de mes algunos lo notan más que otros, Pedro Miguel.
Seguramente, pues quizás porque también ha habido mucho jeta que les falla por exceso, ¿no? Y eso ha llevado a que otros tengan menos.
Eso enlaza directamente con la pregunta que le queríamos hacer. ¿Cómo ve el momento actual?
Bueno, pues yo siempre he oído a mis padres decir que en su época las cosas eran mejor, están las coplas manriqueñas, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que es al revés, porque obviamente tenemos unas crisis tremendas y tenemos unas y hay mucha gente que está sufriendo y eso me indigna. Pero a la vez hemos desarrollado instrumentos experimentales y conceptuales para hacer frente a los retos y yo creo que vivimos en un momento apasionante. Solo el hecho de vivir, no hay que estar siempre de plañideras con respecto al pasado. Cualquier tiempo pasado en general fue peor.
¿Y qué es lo que más le preocupa en estos momentos?
En el caso español, una corrupción política que se transmite, que se ve presente y financiera en todos los ámbitos de la vida, se transmite por osmosis a las otras capas e impide que este país funcione a pesar de la gente tan espléndida que hay. O sea, gente tan espléndida que hay en nuestros laboratorios, por ejemplo, en nuestros institutos, en nuestras universidades, y que no tienen los medios para trabajar. Lo que más me preocupa es el sufrimiento de la gente y después de eso el estado de la educación y de la investigación, en el sentido de que no hay políticas de fondo que garanticen el futuro y eso rompe la equidad y la solidaridad con el futuro.
¿Se le suelen acercar padres normalmente para interrogarle o pedirle consejo con respecto a sus hijos?
Todo el rato. Mi despacho, porque yo soy incapaz de decir que no, parece un confesionario.
¿Y qué le puede decir a una persona que, claro, ve en su casa una cierta impotencia con respecto al futuro de sus hijos en una situación como la que estamos viviendo?
El premio Nobel Chechanover, preguntado cómo se puede trabajar en las condiciones de Israel, dice que él siempre ha vivido en condiciones duras y ha aprendido a hacer de los problemas, a sacar fuerza de los problemas y aprender de los errores para dar una solución. Pues que trabajando duro y haciendo con ilusión lo que uno cree que debe hacer, a la larga saldremos. Yo corría maratón muy mal, no solo soy malo.
Bueno, no corría tan mal, Pedro Miguel.
Bueno, 4 horas, comparado con los amigos míos que bueno, no se atreven por educación a llamarme tortuga, pero efectivamente, pero yo corría y siempre me acordaba de la frase de Virgilio, ¿no? Puede el que cree que puede.
Hoy Newton no pasaría del examen de tercero, seguramente, ¿no?
No, sin ninguna duda, por los conceptos, etcétera. Y eso es uno de los ejemplos bellísimos de que la ciencia es progreso. Nos apoyamos, como él dijo, en las espaldas de los gigantes anteriores. Somos eslabones en la cadena. Todas las olas del mar, decía André Gide, debe la belleza de su perfil a la retirada de los que les precedieron. Y esto lleva a un aumento constante del conocimiento. Hoy Newton no entendería, parecería loco, o sea, todos estos científicos con las cosas de la física cuántica, y sin embargo, como talento y como mente, quizás sea una de las 2 o 3 mentes, si no la más mente, en mi opinión, más insignes del milenio.
¿Compartimos el 50% de genes con el plátano?
Pues no sé, Morata, yo creo que poco más o menos. Ginés Morata, que precisamente cierra Pasión por Noles, me dijo algo parecido. Y yo le dije, pues claro, pues esto realmente es mucho más evidente cuando uno escucha algunas declaraciones en televisión que cuando escucha otras.
¿Dónde se comería ahora mismo unos huevos fritos con chistorra y unas patatas al ajo arriero, por ejemplo?
Ajá, los huevos fritos con chistorra en cualquiera de los restaurantes de San Sebastián, por ejemplo, los de Monte Igeldo, que yo suelo ir con mis compañeros de la bici, en Haya, o en el Ekaitz, o en el Mendizorroz, o en el Chapela, en los restaurantes de Igeldo, el ajuarrero en general en Navarra, en Isaba, en el Valle del Roncal, o quizás las dos cosas en el Valle del Baztán.
Citamos brevemente a Rowe. Las diferencias entre usted y yo no son de opinión, sino de conocimiento.
¿Cómo sabe usted todas esas cosas? Eso me lo dijo a mí ahora personalmente respecto a otro, ¿no? Efectivamente, hay gente que dice, es que usted y yo tenemos diferentes opiniones. Yo le he oigo esto a veces con indignación en algunos debates parlamentarios y en algunas discusiones sobre ciencia, sobre tecnología, sobre educación. Pero no es que sean diferentes. En muchos casos hay diferencias de opiniones. Pero en otros casos lo que es una clara diferencia de conocimiento. Cuando uno oye cosas sobre problemas energéticos o sobre problemas educativos, y a veces me entra tristeza. Yo ya indignar no me indigno mucho porque veo, pero bueno, no están discutiendo al mismo nivel, ¿eh? Entonces, usted y yo tenemos diferencia. Ken Arrow, que es el premio Nobel de Economía, que con el que tuve el honor de compartir ese mismo año los dos, el ser elegidos Overseas Fellows del Churchill College, y a mí me eligieron una hora antes que a él, por lo tanto tenía prelación sobre él en la high table del Churchill College. Y un día que estábamos los dos cenando solos, me daba tanta vergüenza que le cedí y le dije si quería ocupar la presidencia, pensando que iba a decir que no, y dijo que sí. Eso es Ken Arrow, uno de los genios de la economía mundial.
¿Dónde se humaniza más un premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica? No me le imagino planchando.
Hombre, yo creo que planchar no humaniza ni deshumaniza.
A nadie, además.
Desde luego, exacto, desde luego, pues en las relaciones con las personas, en tratar a las personas como lo que son personas y no como instrumentos para servirle a uno.
¿Y cómo se ve dentro de unos años, disfrutando de su no lo contempla, disfrutando de su jubilación?
No, pues yo todavía tengo 63 años y con los estatutos actuales, si llego vivo hasta los 73, puedo estar oficialmente, luego seguiré siempre, pero yo disfruto ahora mucho de la vida. Me gustaría, lo que más me gustaría, supuesto que la familia está bien, la salud. No entiendo esa obsesión por el dinero y por estos follones que vemos en las cajas de ahorros, en los bancos, el sistema financiero, en indemnizaciones. Yo creo que lo único que yo aspiraría es la salud. Todo este follón de que ahora vemos me parece obsceno. Salud es lo que quisiera y con eso ya tengo de sobra.
Cerramos con una frase, no sé si la comparte. ¿Menos es más?
Ha clavado usted la clave, valga la redundancia, de nuestro futuro.
¿Nos vemos en la Biobía este año?
No, tengo la rodilla mal. Me permite jugar al frontón e ir en bici, pero la bio, el para ir a la bio ya tendría ya que operarme de un pequeño problema de menisco.
Vaya.
Y mi traumatólogo Julián Corcuera
no lo aconseja.
Me dice que si lo hago demostraría que no es que sea tan listo como él cree, sino que más tonto que Abundio, que se decía antes. O sea que le voy a hacer caso por si me está escuchando.
Don Pedro Miguel Echenique, de verdad ha sido un verdadero placer charlar con usted durante unos minutos y siempre es un placer comprobar además que la humanidad va mucho más allá de lo que podemos leer en los libros.
Para mí un placer hablar con usted y ver lo informado que está y lo mucho que ha leído lo que yo digo u otros.
Y lo que, sea que, y lo que se ha quedado
en
el tintero.
Yo le auguro un gran futuro a su emisora.
Y lo que se ha quedado en el tintero, Pedro.
Exacto.
Miguel, que lo pase bien en Portugal. Cuídese mucho y hasta siempre.
A ti. Muchas
adiós,
gracias.
Hasta luego.